Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble!
Two worlds collide, rival nations.
From Louisville, Kentucky, USA, Muhammad Ali! Ali!
La Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada. Con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
Bomba de Mayweather, recto de derecha, qué bonito estadio.
Pacquiao que le tira uno más.
Campo del Gas. El último producto radiofónico del partidazo es el Campo del Gas. O sea, delicatessen para los oyentes. Aquí está Jaime Huarte, como siempre. Hola, Jaime, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Y además un poco, fíjate, en la misma línea que la semana pasada, porque la semana pasada yo particularmente, pero bueno, el director también y todos en general, estábamos muy apenados por el fallecimiento de Chechu Rojo, y ahora nos encontramos con Pelé, ¿no?
El de Pelé.
Exacto, que hay una foto, yo creo que de las fotos más icónicas, porque Pelé tenía, veneración por Muhammad Ali. Y están los dos.
La he visto hoy en prensa.
Eso es, le está como dando un beso Pelé a Ali.
Dos negros internacionalmente conocidos, reconocidos.
Probablemente los dos quizás con mayor presencia internacional y que, ¿cómo te diría yo? Que se salían realmente de lo que fue su deporte. O sea, porque lo de Muhammad Ali, que es que lo he visto yo eso, ¿eh? A todos los iconos del cine negro, a Jordan, cuando la gente dice, entraba Ali en el Garden y era como si entrara, bueno, te puedes imaginar, a alguien divino. O sea, le tenían veneración. Claro, ¿cómo no le van a tener veneración a un tío que se enfrenta? ¿Quién haría eso hoy? Fíjate, si estamos hablando de que ha habido un mundial, que hay un futbolista condenado a muerte, que por cierto no sabemos nada, esperemos que... Y no hay ningún gesto de nadie de haber hecho, ¿sabes? De nada. Y Ali se enfrentó con todo. Entonces, claro, ¿por qué Pelé le tenía también veneración y que era mutuo? Pues por eso, porque se comprometían. Y luego Pelé, fíjate que a nivel extradeportivo ha sido un embajador no solamente de Brasil, sino como del fútbol. O sea,
es marca Brasil.
Eso es, pero él por su comportamiento
es
también,
igual Pelé.
Eso es, pero que trascendió. Cuando los atletas, en este caso los futbolistas, trascienden a... Sí, es de Brasil, sin duda, pero es que es del mundo. Todos le queríamos.
Estamos viendo a alguien que vio jugar a Pelé.
Y la ha visto la tercera hoy de ABC, que es una...
Delicatese.
Una delicatese. Menos mal que ha pasado el tiempo y ya ha prescrito el delito ese de escaparse del CIR, de la mili, para... Pero bueno, yo creo que merecía
director,
la pena.
José Luis García. Hola, José Luis.
¿Qué tal? Hola, ¿cómo estáis? No, es que es verdad, falsificamos. Luego fue ministro. Álvarez sí, sí. Arenas, Félix Álvarez Arenas, era el coronel del CIR. Mira, que ahí estaba yo, mira, ellos no se quisieron venir porque no les gustaba el fútbol, ni a Forges ni a Manolo Martín Ferrán, que estábamos, no, es que estábamos juntos, era la misma compañía, el mismo batallón, la pipa literas, o sea que estábamos pegados.
Pues los eligió el batallón, ¿no? El batallón los eligió bien, el
vaya,
batallón.
Vaya tres, Forges y Manolo Martín Ferrán.
Mi amigo... El gallego Santos, no lo dijimos a nadie, dijimos, joder, porque además teníamos el enganche en que había uno de su tierra gallego que estaba, el día ese que sabíamos que estaba de guardia. Y entonces dijimos, ahora o nunca, cogemos la mobilete y la hermana de él ya se había encargado de sacar las dos entradas de general de arriba y falsificamos un documento cuando nos lo pidieron a la puerta, vamos a comprar una televisión para el coronel.
Y entonces, ¿quién iba a decir que no?
Ya, y viste, ¿la has visto tres veces esa que cuentas? Es la del Bernabéu que hablamos anoche, el Atlético de Madrid-Brasil, ¿no?
Joder, menudo lleno, la asociación de la prensa organizó. Además estaba muy bien elegido el partido, el Atlético acababa de ganar la Liga del 66 y Brasil venía camino de Inglaterra para jugar el Mundial. Claro, al Atlético le faltaban algunos jugadores como Rivilla, Abelardo, Calleja, Galaría... Pero, joder, tenía un equipo muy bueno, era el campeón de liga con Luis Aragonés y etcétera, ¿no? Y yo nunca lo olvidaré, pero lo que estaba diciendo ahora Jaime tiene mucha razón. Yo creo que como Cassius Clay, Pelé era más que un futbolista, más que un deportista. Eran como unos símbolos de su generación. Eran la modernidad que entró en el deporte, por el lado del boxeo y por el lado del fútbol. Aparte de eso, para mí, para mi generación, era como un chaval. Porque yo veía las fotos de los jugadores que yo admiraba, de Zarra o de Di Stéfano. Cubano, de Kubala, de Puskas, y eran como señores mayores. Joder, veían los cromos y eran unos señores mayores, como para llamarles de usted. Pero de repente sale este chico, que era un poco mayor que nosotros, pero ya está en nuestra clase. Yo tenía 13 y él 17. Era un chaval. Y de repente dije, joder, ese chaval es campeón del mundo. Dice, pero ¿cómo sí. puede ser esto? Era nuestro, era de nuestra generación, era del barrio, era de la clase. Entonces era un niño como prácticamente un chavalín, como éramos nosotros. Bueno, la foto esa, cuando van en el 58, está llorando, es un niño.
Sí, un niño, sí. Sí, sí, sí. Y luego claro, yo creo que además, a mí me pasó, ¿eh? Yo el Mundial que recuerdo también ya de chaval, pero que lo tengo metido en la cabeza, fue el del Brasil de 70,
sí.
con ese formidable Pelé, que luego se me paró un poco los mundiales, o sea, los he seguido, ¿no? Pero ese Brasil de Jairzinho,
Brasil del 70, no hay
Brasil
más que
de
decir,
70,
no
es
este,
que es, el de los 5-10.
Eso es.
El eran 10.
Jairzinho, Gerson, Tostao, sí. Pelé y Rebelino, o sea, una cosa. Hijo, el tostado, el Pelé blanco, que le decían también, porque era tan bueno. Pero bueno, pero esa imagen también de Pelé, efectivamente, el rey. O sea, o rey, ¿no? Ese era, ¿no?, impresionante.
Hubo un gol que le metieron a Italia que pasó por 8 o 9 toques de ellos, que fue prodigioso, sí. Y al final lo mete ya el ciño, ¿no?
Sí, pero es algo que se la deja a Pelé, ¿no? Que se la deja ahí, sí, sí. Toma.
Pero ese Mundial, hay un partido antes en Guadalajara, sí. entre Brasil e Inglaterra. Brasil iba a ser el campeón e Inglaterra era el campeón actual del 66. Y estaba Bobby Charlton, estaban prácticamente los mismos. Y jugaron por la mañana a las 12. Yo también, si tuviera que elegir entre esos 3-4 partidos que has visto, yo creo que eso fue impresionante. Fue el último esfuerzo de Bobby Charlton y de todos estos. Y ese Brasil encajado como una máquina, ganó 1-0 Brasil. Pero bueno, ahí está la parada que le hace a Gordon Banks, mítica, de la pica de cabeza. Pero fue uno de esos partidos que dices, Dios mío de mi vida, esto sí que es el fútbol.
En la otra semifinal, esa de Italia-Alemania.
Bueno, esa la prórroga.
Por eso, de 4-3.
Tiene tres jugadas Pelé que no son gol. Esta de Gordon Bank, la del portero uruguayo.
Mazurkiewicz.
Y otra que tira desde el centro del campo en ese mismo Mundial, creo que es en el del 70. A Checoslovaquia, me parece que es a Checoslovaquia.
Sí, sí, sí.
Tiene tres jugadas que no son gol, que ya con esas tres jugadas te haces un libro.
Bueno, al día de Checoslovaquia, fíjate, empezó marcando Checoslovaquia, Petras lo metió el primer gol. La cara con lo que miraron luego los checos a Pelé, como los chavales mirando a alguien que admiran muchísimo, diciendo, ¿cómo puede ser esto? Sí. Pues claro, lo de Pelé, ahí en ese partido está lo que tú dices. De repente dice, Pelé se ha vuelto loco, desde su campo está chutando. Había visto adelantado.
Pero escucha,
portero.
El mérito García. El mérito García.
Pero se paralizó el pensamiento de todos nosotros, dijimos, ¿qué está pasando aquí? Sí. Y de repente descubres que este lo se ha hecho muchas veces y con la
claro, eso es. El mérito es que es la primera vez.
Sí,
es que
eso...
ha hecho por primera vez
muchas cosas. Todo lo que se, ahora mismo yo creo que a la gente le ha entusiasmado de detalles de todos los futbolistas, regates, conducciones, disparos, asistencias, remate de cabeza, que para mí era una de las... ¡Qué martillazos!
Ayer dijo...
¿Cómo chutaba? ¿Cómo encaraba de lejos, tipo Cristiano Ronaldo? Pero eso que hablan ahora los cursis, el bloque bajo, el bloque alto, este le daba igual. Claro, entraba por dentro, por fuera.
Qué peligro, estaba...
En el área... Nunca lo he sentido yo como cuando lo tenía Pelé el balón y se acercaba al área. Era peligro, de verdad, de gol. Peligro de gol. Y una cosa que ha dicho Jaime, que es verdad, además, utilizó la fama, digamos, para bien, para la infancia, se portó muy bien en todo tipo de cosas de beneficencia. Joder, fue de los primeros. Ahora ya es muy normal hacer eso, pero el tipo fue muy solidario con muchas causas de verdad buenas. Yo creo que era un tipo estupendo.
Escucha, ¿y actor? ¿Qué tal actor era? Porque hizo películas. Evasión o Victoria es la más famosa, pero hizo alguna más.
Evasión o Victoria, que es la película donde él hace una chilena que la hace
cualquier chico
de cualquier juvenil, de cualquier equipo. Pero eso llamó la atención, ¿no? Sí. El que hacía esa chilena. Pero, hombre, lo que pasa es que esa película, para muchos es la mejor película que se ha hecho de fútbol, pero claro... si te gusta también mucho el fútbol, ves a Stallone y a todos estos.
Sí, te parece raro, ¿verdad?
Te
parece raro.
Te suena un poco raro, aunque la historia es muy potente.
Sí,
la historia es muy buena.
La peli está bien.
Pero bueno, está muy bien lo que ha dicho Jaime. Compararlo con Cassius Clay es muy bueno porque son más que dos deportistas. Fueron dos símbolos de su época. O sea, dos tipos que hacen que el deporte cobre más, no sé, con la llegada de la televisión, los combates televisados, los partidos que llegan a todo el mundo, no sé, la publicidad, es la modernidad entrando.
Era mediático sin saber todavía lo que era ser mediático.
Sí, porque era natural, ¿eh? Porque era eso no se compra en la farmacia.
Oye, que os he convocado aquí, aparte de esto, si queréis tiramos hasta el final Dani Pérez. A mí me da igual, ¿eh? Pero vamos a hacer un break como termina el año. Habéis elegido los tres combates del año. Tenemos 7-8 minutos, así que va a ser un poco rápido, pero por lo menos que queden reflejados. Vamos de medalla de bronce, plata a oro, ¿no? Por ejemplo.
Además, a mí me hubiera gustado meter uno, pero hombre, los tres que están son maravillosos. Pero creo que a Jaime también le gusta mucho el de el japonés contra el Gennady Golovkin.
Sí, Murata Golovkin, sí, otra gran pelea.
Ese es una medalla de chocolate.
Sí, no, que está
empezó ganando Murata los tres primeros asaltos, equilibrando este combate. Una técnica tremenda, luego se va imponiendo hasta que lo rompe. Fue un combate maravilloso.
Muy bueno. O sea, es que ha habido, escucha, corro. Bueno, de verdad.
Estos son los tres mejores para Ugarte y para García. El tercero, atención porque es un pedazo de combate, es Oleksandr Usyk contra Anthony Joshua.
Final moments of our main event. Has Oleksandr Usyk held on to those titles? That is it.
Esto fue el 20 de agosto de este año, en Jeddah, Arabia Saudí. Ganó Usyk por decisión dividida de los jueces.
Sí, pero bueno, Usyk yo creo que por derecho propio tiene que estar, porque vamos a ver un campeón unificado del peso crucero que entra en los pesos pesados siendo más pequeño, emulando un poco a lo que fue Evander Holyfield, y que siempre haya ganado todos sus títulos fuera de su casa, ucraniano, comprometido con su país, igual que Vasyl Lomachenko. O sea, yo creo que, y ganar a Joshua, que había sido campeón mundial, oro, los dos oros olímpicos, cuidado, que eso tiene mucha importancia. Entonces es un combate que yo creo que tiene que estar ahí, y vamos a ver si este año nos da la unificación que estamos todos esperando, que es Tyson Fury, que es el campeón del consejo, y los otros tres cinturones los tiene Usyk, a ver si unifican. Esto es para el 2023.
De este combate,
una pelea maravillosa, fue la potencia y la inteligencia, la fuerza y la técnica. Joder, lo de Usyk, a mí me parece que Usyk, es que con ese combate, si no ha sido el número uno, muy cerca. Es que ha habido dos o tres números unos este año.
Claro.
Bueno, segundo combate, este es medalla de plata, es Dimitri Bivol contra Canelo Álvarez.
Ahí está Canelo, entra con upper, remata con guadaña.
Limpias han acoplado los estilos y los mejores golpes los ha conectado el Canelo Álvarez.
Sí, Canelo Álvarez moviendo la cintura y tener cuidado con ese 1, 2, 3, 4.
Vuelve a meterse Canelo, eso que tiene que hacer, entra con gancho arriba, volado, importante.
Esto fue el 8 de mayo y fue sorpresa porque rompió la racha de victorias de Canelo.
Desde el año 2014 no perdía Canelo. Esta es la gran sorpresa del año y para todos, he estado repasando todos los cronistas del mundo que coinciden con nosotros. Vamos, no hay nadie que diga lo contrario. Dimitri Bivol es el peleador del año, porque no solamente ganó a Canelo, que eso son palabras mayores, sino luego retuvo la corona también contra otro invicto, otro mexicano, el zurdo Ramírez, pero sobre todo y por encima de todo, ganar a Canelo, que desde que perdió...
ganó a Canelo, claro, que lo ganó
y lo ganó bien.
Y luego Canelo gana a Golovkin, o sea...
Eso es.
Claro, que Canelo, ¿no?, en su mejor momento está Canelo.
Eso es.
Joder, ahí... No sé si habrá revancha, puede ser, ¿no?
Puede ser, porque vamos a ver ahora, otra de las cosas que creo que comentábamos también un poco, que me gusta de Bivol, es que no renuncia a nada. Él dice, oye, quiero pelear con el otro campeón ruso, que es Beterbiev, que en fin, desayuna niños por la mañana, es una bestia, tiene de todos los combates ganados por KO, y entonces Bivol dice, no, yo con Beterbiev, y luego ya con Canelo, lo que sea... Bueno. O sea, va a haber un 2023 este que se avecina boxísticamente. Si va todo como Dios manda, como mandan los dioses del boxeo.
Porque para García y para Ugarte, el número uno, el mejor combate del año es la irlandesa Katie Taylor contra la puertorriqueña Amanda Serrano.
Oh,
Fue el 1 de mayo en el Madison Square Garden, combate que para vosotros marca un antes y un después en el boxeo femenino. Bueno, ganó la irlandesa,
¿eh? Es que no, es que...
combate de fondo, ¿eh?
Sí, sí, sí. Es que esto, vamos a ver, que me sorprende que, por cierto, en esta época en la que se habla tanto de la igualdad, del advenimiento de las mujeres a todos los grandes deportes, que no le hayan dado más bola. Los del boxeo, sí, fíjate, nosotros. No nosotros. Entonces, consideramos esto hace 20 años. Se lo dicen al director García, a mí, a cualquiera. Oye, ya sabéis que el mejor combate del año va a ser uno en el Madison Square Garden de Nueva York, protagonizado por dos mujeres. Y le digo, va, tómate, deja de...
Eso
es una bonita película, dirá García. Sí, es una buena... Pero, joder, es demasiado fantasiosa, no la hago. Claro. ¿Me entiendes? Porque esto no se lo cree nadie que podría ocurrir. Y ha ocurrido. O sea, es que no es una cosa, corro, de diseño. Es el Madison Square Garden, es la catedral mundial del boxeo, donde pelearon Ali y Joe Frazier. O sea, todos pelearon allí, ¿no?
Pero es un combate igual, se ha hecho un combate y va a ser cada vez ir a más de leyenda, porque además de eso, ¿sí? El combate fue buenísimo.
Eso es, claro.
A nivel técnico, además de entrega, las dos estaban extraordinariamente preparadas y fue una pelea, además, por muy poca diferencia, ¿no?
Claro, claro. Ganas,
pero... Bueno, y en el Garden, pero lleno hasta los topes, eso televisado es. En directo.
Eso es. El estelar. El combate estelar. Estelar. No el de semifondo, el segundo. No. O sea, las chicas se ganaron el derecho para esa... Bueno, para estar en lo más alto, ¿eh?
Bueno, yo creo que los tres se pueden revisar a través de YouTube o de otras plataformas, seguramente. Sí, se pueden revisar los tres combates, los tres elegidos por Ugarte y por García.
Sí,
pues
tendría que hacer la revista de Rim poner ese combate, hombre.
Sí, bueno, está para todos, ¿eh? Y es el año, además, le llaman el año del boxeo femenino, sí. Porque es no solamente por este combate... Está la bicampeona olímpica, Clarissa Shield, que hizo con Savannah Marshall otra guerra, que fue en Inglaterra, en el Reino Unido, una velada solo de mujeres. Por eso digo que me extraña que no todo eso haya, insisto, los del boxeo, los aficionados del boxeo, sí. No, pero que no...
El mundo del deporte no haya tenido
no sé, iba a decir el Ministerio de Igualdad, no sé. La gente que se encarga un poco de hablar del pues esto, de la irrupción absoluta, que en el boxeo, el deporte por excelencia masculino y tal, que parecía imposible, pues ahí están. Y sí, sí. Una velada...
Muchas puertas del boxeo, la negritud, los campeones negros, ha habido mucho, asiático, en todas partes, y ahora son las mujeres. Pero... Y ha demostrado que eso sí que es un progreso enorme que ha tendido la mano el boxeo. Y han dicho, no, la velada es estupendo y en el Garden y se va a televisar y estas dos mujeres son dos estrellas y vamos... A mí una revancha también de ellas dos me parecería que sería el acontecimiento también del año que viene.
Sí, lo esperan para a lo mejor hacerlo en Irlanda, a lo mejor, la revancha. Veremos
muy bien, pues Pelé y los tres mejores combates del año.
Casi nada, ¿eh?
Y mandarle un recuerdo a Kiko Martínez, ¿eh?
Sí, bueno, la semana que viene.
La semana que viene.
No del Vélez.
Estoy yo aquí.
No, porque claro, es que para que se vea que esto no está preparado. No, es que yo creo que lo que ha hecho este tipo es una hazaña enorme.
Como el día 6, el Día de Reyes es viernes y voy a estar
claro,
yo.
No, aquí estaremos.
Os propongo hacer los tres Reyes Magos del boxeo español.
Eso es.
Entonces ahí creo que va a entrar Kiko Martínez.
Sí, no, sí, bien, seguro, seguro.
Seguro, seguro.
Bueno, director.
Bueno, oye, feliz año.
Feliz año.
Feliz año.
Que sea un gran año para todos.
Bueno, ¿cuándo vienes ya? Que tengo ganas de verte. Déjate ya de la...
Pasado Reyes, ya nos vemos.
Venga, fenómeno.
Un abrazo. Que pases una gran noche.
De verdad, y a toda la audiencia y los aficionados al boxeo, feliz año, de verdad. Y a ver si nos espera, como dice Jaime, joder, un año con unas veladas espectaculares.
Un abrazo, García. Adiós.
Abrazo.
Adiós, Ugarte. Muchas
Venga,
gracias.
Venga, un abrazo.
El Campo del Gas, aquí en El Partidazo.